vamos a presentar ahora una historia realmente muy particular. Saben todos ustedes, se aproxima el 2 de abril, fecha que más allá también recordamos lo que ha pasado en Malvinas. Y en este caso vamos a saludar a una persona nacida en Concepción del Uruguay, de Concepción del Uruguay. Su nombre es Omar René Tabaré. Y tiene seguramente para compartir con todos nosotros una historia realmente que seguramente lo va a conmover a todos ustedes. Omar, Fabio Romano, Ricardo Testa, gracias por atendernos, un gusto hablar contigo. ¿Cómo estás, Omar?
Hola, Fabio, hola, Ricardo, ¿cómo están?
Bueno, para mí hola, Omar, gracias por atendernos.
Es un honor poder hablar con ustedes por medio de esa histórica radio de T11 y bueno, a todos mis hermanos concepcioneros y entrerrianos, obviamente, ¿no?
Así es.
Muchas gracias.
No, gracias a vos por lo menos brindarnos un poquitito de tu tiempo para bueno, recordar esta fecha, como decíamos, tan cara a los sentimientos de todos los argentinos. Pero bueno, vamos a empezar obviamente preguntándote, vos naciste en Concepción del Uruguay, ¿viviste hasta qué edad aquí, Omar?
Bueno, yo nací en Concepción del Uruguay un 11 de octubre de 1962, tengo 58 años y yo, bueno, tuve toda mi adolescencia prácticamente en Concepción del Uruguay. Yo ya después, ya grande, bueno, por cuestiones laborales y todo lo demás, tuve que, como nos pasa a todos, emigrar, vivimos de su lugar tan querido y todo lo demás, pero bueno, son cosas que pasan y no queda otra, ¿no? Pero siempre con la esperanza de poder algún día volver y quedarme definitivamente en mi ciudad natal.
En tu ciudad natal. Y bueno, cumplías 19 años, ¿no? Cuando te toca ir a Malvinas. Contanos cómo fue sucediendo todo eso, Omar.
Mira, esto fue, por eso hoy recordaba y lo compartí con mis amistades. Y fue un 30 de marzo, hace 39 años atrás, yo estaba como músico militar en la banda de música del Regimiento de Infantería 25 de la ciudad, hoy ciudad de Sarmiento, provincia de Chubut, al sur de nuestro país, en la Patagonia. Uh-huh. Y bueno, nos dijeron a nosotros que teníamos que prepararnos porque el regimiento iba a salir a un ejercicio. Entonces yo como trompeta, como músico, nosotros tenemos en esos casos una función que cumplir, que es hacer toques reglamentarios, que como decimos siempre, la música es un lenguaje y cada toque tenía un significado. El corneta de orden hoy en día es en ciertas partes más simbólico, bueno, porque en otros tiempos se utilizaba por una cuestión de medio de comunicación para transmitir las órdenes de un jefe, ¿no? Pero hoy en día lo que se mantiene como corneta de orden es, por ejemplo, hacer toques de izamiento a la bandera, que se llama marcha regular, una diana de gloria, como me sucedió ese 2 de abril cuando desembarcamos a primeras horas en las Islas Malvinas, y bueno, y otra de las cosas, el momento más triste, más doloroso, por decirlo de una manera, que es cuando tenemos que despedir al descanso eterno a nuestros compañeros que han caído por una u otra circunstancia en la guerra.
Claro, vos decías, 2 de abril llegaste a Isla Soledad, ¿no es cierto?
Sí, nosotros llegamos a primera hora porque había salido un grupo desde Puerto Belgrano, Buenos Aires, había salido prácticamente casi una semana antes para desembarcar ahí en las Islas Malvinas, recuperar, y nosotros íbamos como de apoyo. Si había resistencia, entrábamos nosotros en combate, ¿no? Por decirlo de una manera, para que me puedan entender. Uh-huh. Pero bueno, llegó esa sección con un grupo de infantería marina y bueno, se pudo tomar los objetivos y no hubo necesidad de entrar en acción. O sea, nosotros no tuvimos necesidad de entrar en acción, pero bueno, yo lo que podría hacer simplemente en ese momento era tocar la trompeta nada más, porque no tenía yo armas largas como por ejemplo un fusil.
Claro.
¿Pero te dieron algún tipo de instrucción apenas llegaste a la isla, más allá de esto haber sucedido de ir como grupo de apoyo, que al final no hizo falta? Recordemos que, si mi memoria no me falla, todos los que desembarcaron con el buque Santísima Trinidad eran suboficiales y oficiales de la Armada, que ahí murió en el primer día, el 2 de abril, el capitán Giachino. ¿Y qué hiciste vos ese 2 de abril? ¿Cómo fue tu actividad? ¿Qué es lo que sentías, Omar?
Bueno, cuando nosotros llegamos, pisamos suelo el archipiélago, ahí en la zona del aeropuerto, lo primero que me pide mi compañero que haga un toque de Viernes de Gloria, es una manera de expresar el momento de alegría, si lo así, por haber recuperado las islas en ese momento. Y mientras esperábamos que el gobernador de las Islas Malvinas británico se rindiera. Bueno, una vez que se llega la orden de que se había rendido, nos tuvimos que dar más hacia el sur, de ahí de la zona del aeropuerto, a unos 9 kilómetros, que está el pueblo de Puerto Argentino, ahí en la Isla Soledad, ¿no? Y bueno, y a partir de allí, una vez instalado en el pueblo, a unos metros de la casa del gobernador, la función mía era ir a la mañana temprano, y a la tardecita hacer el toque reglamentario, que es marcha regular, tanto a la mañana para el izamiento de la bandera nacional y a la tardecita para el arrío. Y la función mía era que yo me tenía que hacer cargo de nuestro emblema nacional, y bueno, la bandera con mi trompeta dormían conmigo, así que es una manera de describir en ese momento.
Era parte tuya, la bandera y la trompeta, ¿no?
Era parte mía, sí. Era mi gran responsabilidad, mi trompeta y nuestro emblema nacional, que no es poca cosa.
A ver, y después transcurrió, mientras fue transcurriendo todo el conflicto bélico, bueno, vos obviamente pasaste en Isla Soledad, pero después de todo esto, me gustaría preguntarte, bueno, más allá de los momentos dolorosos, como vos lo decías, que te tocó despedir a tus compañeros y demás caídos en combate, pero bueno, después de todo esto, hubo otra historia paralela que también conmueve y eriza cuando la escuchas.
Sí, hay un antes y un después, ¿no? Porque bueno, lo que representa esta trompeta como un símbolo de Malvinas es el antes. Y bueno, de haber sonado el 1 de mayo, cuando tuve que tocar el bombardeo al aeropuerto por parte de los británicos, que nos despertaron a 5:45 de la mañana.
¿Cómo fue eso, Omar?
Porque eso sucedió cuando nosotros nos enteramos, mientras estábamos en el pueblo, cuando nosotros nos enteramos que zarparon los ingleses, ya venían hacia Malvinas. Entonces el jefe de regimiento le da la orden al regimiento que se replegue nuevamente hacia Puerto, en la zona del aeropuerto, para cubrir los distintos objetivos de defensa, ¿no es cierto?, ante el inminente ataque que iban a realizar los británicos. Pero bueno, como yo no tenía ninguna, mi función era simplemente andar con mi instrumento, hacer distintos toques para distintas situaciones. Bueno, cuando yo lo primero que hago, encuentro un galpón ahí, justo, no tengo mejor idea que meterme en un galpón en la punta, en uno de los extremos de la zona de la pista de aterrizaje, con otros compañeros que también estaban en la misma condición, que eran de otra especialidad, pero no tenían otra función que realizar. Entonces nos metimos adentro de ese galpón. Si vos mirás el mapa y te ubicás con el... Y mirá dónde está la pista, en el extremo oeste estábamos nosotros a unos 20, 30 metros de la pista donde empezaba la pista. Y ahí nos sorprende el bombardeo, que uno dice solo Dios tiene, sabe por qué, tendríamos, si la lógica existiría, nosotros hoy no estaríamos contando nuestras vivencias. Bueno, nos despierta esa bomba y salimos corriendo al galpón buscando dónde meternos, refugiarnos, de buscar un refugio ante el ataque de los británicos, los aviones y las antiaéreas que empezaban a sonar y todo un ruido ensordecedor que realmente para nosotros había comenzado ahí realmente el infierno. Y bueno, y después una vez que logramos salir de la pista, que era estábamos en el objetivo de los británicos, ya estábamos al ojo de la tormenta, entonces ahí decidimos realmente correr más hacia el oeste, donde estaba la demás posición, a ver si buscábamos un refugio más seguro. Uh-huh. Y bueno, y en la mitad de camino me acuerdo que había quedado la bandera de guerra de la compañía dentro del galpón, y bueno, digo a los compañeros, sigan corriendo que voy a buscar la bandera. Yo dije, bueno, voy a entrar y una bomba va a caer dentro del galpón, y bueno, y era mi final. Pero no, salí obviamente, y bueno, corriendo hasta llegar a una posición en el mismo sentido que iban mis compañeros, y mi jefe de regimiento me ordena que haga el toque a la carga, que ahí donde
sí, te escuchamos.
Sí, que ahí donde un periodista, el corresponsal de guerra que había, dice que los sonos y las trompetas se entremezclaron con el rugir de las bombas. O sea, fíjate vos lo que representa la trompeta. Como así también el 3 de junio cuando se me disculpan los perros están.
Ajá.
El 3 de junio empezaron a comer otro bombardeo más de los británicos que nos matan a cuatro compañeros, que era de otro regimiento, y bueno, ahí después tuve que ir a hacer el toque, el minuto de muy, muy triste, muy doloroso. Así
claro.
Que bueno, todo eso lo que representa los momentos de actuación también de la trompeta, yo no es porque yo lo siento así, no es solamente la actuación de Omar, sino de este instrumento que se hacía escuchar en donde estaba. Bueno, todo eso es un antes, decimos, ¿no? De la finalización del conflicto. Después viene el después de esa finalización. ¿Me están escuchando?
Sí, sí, te estamos escuchando atentamente.
Bueno, cuando finaliza el conflicto, nos llega el turno a nosotros para subir a los barcos británicos que nos trasladaban hacia el sur, hacia Puerto Madryn, provincia de Chubut. Bueno, antes de subir nos requisaban, y bueno, cuando llegó mi turno, el británico, el escocés Tony Banks, observa que debajo de mi brazo yo tenía un estuche de la trompeta, un estuche negro, y bueno, él se imaginó lo peor, que yo tenía un arma, tenía algo que para ellos le significaba peligro. Bueno, viene, quita el instrumento, el estuche, y bueno, cuando abre y observa que adentro había era simplemente una trompeta, bueno, él dice que a él le había entrado que quería realmente devolverme la trompeta, pero bueno, el jefe del operativo de ellos, el oficial que estaba a cargo ahí, no lo dejó, entonces él se quedó con esta trompeta, y ahí dice que a él le entra el fantasma del remordimiento, porque es un instrumento musical, se lo tenemos que devolver, y bueno, y quedó con eso, se quedó eso interiormente, y bueno, cuando a él lo relevan, sí, y vuelve a su país, a Escocia, él lleva la trompeta como su trofeo de guerra y la deja en un museo, 15 años. Y bueno, y un día lo llaman, pasan esos 15 años, y lo llaman y le dicen, Tony Banks, venís a retirar tu trofeo de guerra porque el dueño del museo falleció. Bueno, entonces él va y retira, y el sujeto mira dentro del estuche a ver si encontró los accesorios, pero faltaba algo, que era lo más importante para él también. Era una libretita musical con la escritura y tenía mi nombre y apellido. Así que él le dice, bueno, pero yo quiero la libretita. No, pero no la encontramos. Sí, yo quiero, no sé, búsquenla, pero la tienen que encontrar. Hasta que logran encontrarla. Claro, porque eso para él era la prueba, ¿sí? Con la cual él podía el día de mañana encontrar al soldado argentino y saber que realmente les correspondía, ¿sí?, a ese nombre que figuraba en la libretita. Así que bueno, él después retira, como dije, la trompeta y la lleva a su oficina. Él es un empresario y un hombre millonario. Uh-huh. Pero digo esto para que después me entiendan el porqué. Y bueno, la lleva a su oficina y todas las mañanas se preguntaba, ¿estará vivo, estará muerto el soldado argentino? Y dice que ese fantasma del remordimiento no lo dejaba vivir. Hasta que un día decide ir en enero del 2010 a Malvinas a rendirles honores a sus caídos, como así también le rinde honores a su a sus soldados, como también a nosotros, porque son, en ese sentido, son muy respetuosos. Y bueno, decide, después de reflexionar y todo eso, y con todo ese demonio que tenía, que decía por dentro, ese remordimiento, digamos, mejor dicho, logra contratar, ¿no? Decide contratar, mejor dicho, a un periodista de la República de Irlanda, Sir Farrell, un periodista para que me busque en Argentina. Tenía que buscar al soldado Omar René Tavares, pero no con el nombre y apellido, porque hasta ese momento Sir Farrell no sabía que yo me llamaba Omar Tavares. Sino solamente con el número que tiene la trompeta en la campana. Así que con eso él tuvo que buscarme. Sir Farrell, desde Argentina, le llevó 3 meses encontrarme. Y me encuentro porque como 2 días antes de irse, que tenía que cubrir también la selección en Colombia, alguien me dijo: andate al Estado Mayor del Ejército, que ahí están los números de las trompetas con el registro de quién pertenece. Porque él me contaba, este periodista, que él ya estaba como desilusionado, como que no iba a poder cumplir con esa misión que le había dado Tony Banks, el británico. Así que bueno, logra, una vez que de sacar los datos míos, nombre y apellido y todo lo demás, me llama a mi casa. Yo justo no estaba en ese momento, esto fue en mayo. Me deja un mensaje que había un soldado británico, escocés, que quería devolverle la trompeta al soldado argentino a quien realmente le pertenecía. Bueno, yo cuando llego a mi casa, lo llamo nuevamente, lo llamo a Sir Farrell y le digo, bueno, que sí, que no, que íbamos a arreglar el tema del encuentro y todo, porque él quería realmente que el encuentro este sea en privado, porque así se lo había pedido el británico escocés Tony Banks. Así que bueno, decido encontrarme con este periodista de la República Irlanda, Sir Farrell, y arreglar ese encuentro en al pie de la pirámide de Mayo, para arreglar todo esto, porque el británico José Tony Banks, ¿qué quería? Que encontrase conmigo en Argentina, pero que esto realmente sea en privado. Y yo le dije, no, en privado no lo acepto. Ellos, mis seres queridos y mis amigos, que gracias a ellos yo realmente me mantengo de pie. Entonces él lo aceptó. ¿Qué hace el periodista de la República de la Selva? Llama a Escocia, a Tony Banks, diciéndole que había encontrado al soldado argentino. Pero Tony Banks, ¿qué hace? Le dice, decime el nombre y apellido. Y el nombre y apellido, entonces le dice, Omar de Tavares, ¿qué hace? Mira el tema de ¿cómo es? El tema de la libretita, dice, sí, efectivamente, ese es el nombre al quien realmente quería que encuentre. Y bueno, y esto se va a dar, vos fijate que serán situaciones que son realmente, que yo siempre digo, causalidad, no casualidad. Como, por ejemplo, haber estado el 2 de abril del 2010 en San Andrés de Giles, que es la zona oeste de acá, de la provincia de Buenos Aires. Yo fui por primera vez a ese acto Malvinas, porque yo estaba muy desilusionado y no tenía ganas de participar en nada. Entonces estaba a vigil, llegó en 0-1 minuto después de abrir, ahí se acostumbra a cantar el himno y después tocar un minuto de silencio, que lo iba a hacer un trompeta, no me acuerdo si era de gendarmería o del ejército, y vos podés creer que no pudo sonar la trompeta. Yo le digo a una compañera que estaba conmigo en ese momento, le digo, qué lindo hubiese sido la trompeta de Malvinas, estar ahí arriba escenario, rindiéndole honores a nuestro caído y a nuestro veterano de guerra.
Así es. Omar, abuso de tu tiempo, abusamos de tu tiempo. Vamos al informativo, que ya tengo un ratito pasadito. Esperanos por favor en línea, inclusive vamos a tratar de mejorar un poco la comunicación. Quédate 2 minutos en línea y después seguimos charlando a ver cómo es el final de la entrega de esta trompeta por parte de los ingleses a vos. Estamos en este caso hablando con Omar Tabaré, hombre de la ciudad de Concepción del Uruguay, ex combatiente de Malvinas, con esta historia tan particular, otra de las tantas historias en este caso que tiene Malvinas. Vamos a actualizar las noticias, luego seguimos hablando con Omar Tabaré. Seguimos en charla con este ex combatiente de la ciudad de Concepción del Uruguay, Omar Tabaré, quien, bueno, agradecemos mucho, Omar, que nos hayas esperado en línea, porque bueno, en esta atrapante historia que nos estabas contando respecto a lo que te había pasado, ¿cómo sigue toda esta historia? Fundamentalmente, ¿cómo te haces de esa trompeta?
Mira, previo a eso te digo que uno como creyente, o sea, creo en Dios, y nosotros en el regimiento teníamos en la culata el fusil, o sea que es el extremo opuesto donde está el cañón, teníamos la imagen de la Virgen de Luján, y previo a eso he tenido mensajes, como te conté, de San Andrés Giles, también de que me regalaron un cuadro con un payaso que después me doy cuenta que estaba tocando una corneta, y ir caminando a cumplir una promesa con la Virgen de Luján, a la Virgen de Luján con un director amigo mío, y encontrar una trompetita en un camino rural que ni siquiera las vacas andan, y encontrar una trompetita en miniatura de unos 3 centímetros, es increíble. Ese era todo, por eso yo digo que esto es causalidad, no casualidad. Uh-huh. Y el tema de esto, fíjate, no, que es un instrumento musical simplemente, pero mira lo que representa, lo que significa. Este instrumento llega a mi domicilio cuando arreglo este encuentro con Tony Banks en mi casa. Yo vivo en Moreno, en la zona oeste, provincia de Buenos Aires, y bueno, llega un 14 de junio del 2010, él viene acompañado de una camarógrafa de la BBC de Londres, esa cadena importantísima de Gran Bretaña, viene con una traductora mexicana, también con el periodista de la República de Irlanda, Sir Farrell, el que me encontró en la Argentina, y Tony Banks, el británico escocés, que se enfrentó con nosotros, traía el instrumento, el estuche negro, obviamente dentro del mismo la trompeta. Y bueno, cuando llega a mi casa, lo atiende mi señora, y después va a mi encuentro, me da un abrazo y me dice: esto es tuyo, hermano, ahora sí voy a poder morir en paz. Y él decía que lamentaba que en ese momento estuvimos en veredas distintas, diferentes, que nosotros realmente no somos los que hacemos la guerra, la hacen los que están en el poder, y que a partir de ese momento él tenía un ánimo más. Él llegó a la Argentina contra todas las pálidas que también le tiraban, las negativas que le tiraban los compañeros de él, porque le decían: ¿a qué vas a ir a la Argentina? Te van a maltratar, te van a meter preso, bueno, todas las cosas que uno se puede imaginar, uno se la dijeron. Y él se vino igual a cumplir con eso que él tenía en su cabeza y que no lo dejaba vivir en paz. Así que esto es, cuando me entrega la trompeta y todo eso, obviamente fue una emoción, y bueno, era como quien dice, todavía no tenía los pies sobre la tierra, porque estaba como en el aire, encontrarme nuevamente con mi trompeta. Y después me dice: pará un segundito. O sea, yo todo esto lo iba entendiendo porque había una traductora. Claro. Me dice: pará un segundito. Me dice: yo me acuerdo, te digo honestamente, no me acuerdo dónde metió la mano y apareció esa libretita, que ahí me impactó más todavía. Hasta esos detalles cuidó. Y él hizo un video que cómo trata la trompeta y todo más, con tanto respeto y con tanto cariño. Y él me dice que él deseaba de que esa trompeta siga sonando, que no quede en un museo. Y bueno, yo acá por eso digo, cuando digo, ¿por qué aclaré que Tony Banks es millonario? Tony Banks tiene casa para gente longeva, ya de avanzada edad, porque no había en Escocia, y eso lo llevó a hacer mucho dinero. pero acá el mensaje que queda, que acá prevalece lo espiritual sobre lo material. Él, por más dinero que tenga o que tenía, demonio que tenía interiormente no lo dejaba vivir en paz. Por eso, como siempre decimos, podemos tener todo el dinero del mundo, pero si no tenemos, estamos enfermos por dentro, de nada sirve.
Claro.
Así que bueno, cuando después que él me entrega todo eso, nos pusimos a hablar, a mostrar fotos de Malvinas y a brindar por la paz. Nos comprometimos a luchar por la paz y brindamos con agua. Y dice, la primera vez que brindamos con agua. Y a mí me salió en ese momento, porque no era, estaba todo pensado, pero meditado, era lo que el corazón decía. Y bueno, yo les dije, qué mejor que para el ser humano, si lo vemos de esa manera, que el agua. Qué mejor para una nación, para un pueblo, poder evolucionar, desarrollarse a través de la paz. Mm. Y ese es realmente el compromiso que quedó. Y bueno, y yo sigo como que estoy contándole a ustedes mis vivencias, no incitando a la guerra, obviamente que no, porque nosotros bien sabemos que la guerra es el infierno, nunca más una guerra. Lo que estamos trabajando, por eso la trompeta hoy se llama, que el Pato Villanueva me hizo una canción, entonces, la trompeta de la paz. Uh-huh, hoy la uh-huh. trompeta suena con ese sentido y ese mensaje, que en cada toque uno expresa todo lo mejor para que la sientan. Y si ustedes vieran, los veteranos de guerra que nos escuchan, la escuchan, o los familiares, lo mismo, lo que estremece y lo que provoca. Bueno, eso lo voy a seguir haciendo hasta el último día de mi vida.
¿Tenés todavía la trompeta vos o la entregaste al ejército?
La trompeta está conmigo.
Ah, ¿sí? está con vos.
Sí, sí.
Y ahí, conmigo. Y ahí va a quedar, ¿no?
Y acá va a quedar hasta el último día de mi vida, como digo yo, y bueno, dejaré este legado a alguien, pero alguien va a quedar que siga sonando este instrumento que es uno de los símbolos de Malvinas.
¿Y quién no, y va, quién no te dice de que
realmente en lo económico, pero tiene una carga impresionante de una historia y emotiva que no se puede poner en valor?
Claro, ¿y quién dice que no venga a Concepción del Uruguay, porque tu sueño es venirte a tu tierra, ¿no?
Sí, sí, ese es mi sueño, exactamente. Yo sigo siendo entrerriano. Claro. Agradezco a la provincia de Buenos Aires, a todos, porque somos todos argentinos. Pero mi tierra natal es Concepción del Uruguay. Y yo estuve el 5 de marzo en Concepción del Uruguay, uh-huh. con la banda del Batallón de Ingenieros de Combate 121, con el director de la banda Cáceres, que me atendieron el director y todos los músicos de Mil Maravillas. Hicimos grabamos el minuto de silencio para ahora, para el 2 de abril, en homenaje a nuestros héroes de Malvinas. Y bueno, así que seguramente ustedes lo van a estar viendo ese día. Mm. Hicimos de la mejor manera y con todo el respeto y la seriedad que esto necesita, ¿no? Que hay que tener. Así que bueno, y todo eso, bueno, son cosas que nosotros como veteranos de guerra somos eternamente agradecidos, porque ustedes con todo esto, de recordar, de tener presente a los veteranos de guerra, a los familiares de nuestros caídos, nuestros seres caídos, esa familia que también sufre, de tenerlas presentes, y son caricias, como yo siempre digo, son caricias al alma de nuestros centinelas que quedaron Malvinas, y caricias al corazón, ¿sí? De nuestro veterano de guerra, de la familia, de nuestro veterano, de la familia, de nuestros héroes que están en Malvinas, las centinelas, y de aquellos veteranos que lamentablemente volvieron al continente, pero se nos fueron después de una forma u otra, porque yo siempre digo que para un veterano de guerra, o para los familiares, ¿sí? de los caídos o veteranos de guerra, no hay arma más letal que el olvido. Eso que quede todo grabado, claro. A todos, que muchos se nos fueron por suicidio, por abandono y todo lo demás, que ustedes eso saben perfectamente bien.
Así es, Omar. Bueno, el saludo nuestro, del chino, mío, un abrazo muy grande,
cariñoso, una historia estremecedora, sí, sí. emocionante, que merecía ser escuchada.
Y bueno, Omar, seguramente vamos a seguir en contacto. Este es tu pueblo, esta también es tu radio, seguramente ha formado parte de tu vida. Y bueno, para nosotros también es un gusto comunicarnos contigo. Así que te mandamos un gran abrazo, el gran respeto, siempre decimos el gran respeto a todos los veteranos de Malvinas, a todos aquellos que la pasaron y la pasaron muy mal. Así que un abrazo muy grande, pero muy grande, y bueno, seguramente seguiremos en contacto, Omar.
Déjame agregar una cosita más.
Lo que vos
ahí,
quieras.
Ahí en Caseros,
sí.
¿Sí? En la ciudad de Caseros, hay una escuela secundaria que se llama Es la Héroe de Malvinas.
Sí.
Y esa escuela, cuando fue un concurso a nivel nacional, sí, sobre Malvinas, presentó mi historia y ganó el primer. Así que quiero mandarle un beso, un abrazo muy grande de esa institución educativa también, que llevan con tanto respeto y amor el tema de Malvinas, la causa Malvinas.
Bien, Omar, un gran abrazo, gracias por atendernos, gracias por tu tiempo.
Gracias, un abrazo grande para todos ustedes y beso a toda la familia y en contención del lugar.
Un abrazo y un beso a la familia.
Gracias por tu tiempo. Chao,
chao. Bueno, Omar Tavares, en este caso una historia, Chino, que conmueve, ¿no? Por ahí hubo momentos, independientemente de la comunicación, que por ahí hubo algunos problemas, porque bueno, este tema de la telefonía celular que se va y demás. Pero bueno, digamos, una historia, primero, creo que estar desde el 2 de abril en Isla Soledad, en Malvinas, Argentina, que fue el momento de lo que fue la toma de las islas, hasta bueno, terminar con esta historia que es realmente increíble, ¿no? Así pasó también con un casco, un héroe de Malvinas,
que fue devuelto.
Exactamente. Bueno, hay muchas historias que acompañan a nuestros excombatientes. Pero bueno, nosotros quisimos tener esta semana de recordación a todos los héroes de Malvinas. Así que bueno, de aquí a mañana también seguramente tendremos otros testimonios que nos han conmovido. Ayer fue Cebo, la excombatiente, hoy también, en este caso, Tavares, excombatiente. Bueno. Así que bueno, es por lo menos recordar y rendirle el homenaje que ellos se merecen. Bueno, cerquita, porque justo coincidimos casi con el fin de semana, este 2 de abril, momento del cual recordamos absolutamente todos. Así que bueno, en este caso era muy bueno escuchar esta historia que, te puedo asegurar, viste, que conmueve, ¿no?
Y sí, conmueve, sí, realmente
conmueve mucho.